intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes a todas. Bienvenidas aquí a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia de 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte, el 105.5 FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono le saluda Natalia Rojas. Le invitamos a que se quede con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Hoy nos acompañan en cabina Lirva, Lirva que es parte de la colectiva Cuerpos Parlantes, espacio feminista y de investigación urbana y forma parte de la red Yo Voy 8 de Marzo.
Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Mitzi, que también es integrante de la red Yo Voy 8 de Marzo. Bienvenidas.
Hola Natalia, Lirva, qué gusto.
Pues bueno, hoy vamos a estar platicando con ustedes respecto a la marcha del día de mañana y también los eventos previos que tenemos, ¿no? Y pues bueno, para empezar a hablar, mañana es 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y pues bueno, sabemos que ha sido un proceso pues bastante pesado, ¿no? Mucho trabajo de organización, sin embargo, pues bueno, otra marcha más. Si nos pueden platicar un poquito de la red, cómo surge la red, cuánto tiempo se tiene organizando, cómo ha sido el proceso de las marchas feministas en Guadalajara.
Pues la red feminista Yo Voy 8 de marzo ya tiene, empezamos en el 2014 con la organización de esa marcha tan importante, porque irrumpió en el panorama político feminista de la ciudad. Y se compone de varias colectivas, ¿no? En ese momento pues integraban unas colectivas, ahora se integran otras. Pues van y vienen, ¿no? Que eso también es lo potente de la red, que no es cerrada, sino que es abierta, plural, y que también recibe a mujeres de diversas procedencias, edades, de diferentes partes de la ciudad, que no necesariamente están organizadas en alguna colectiva y que quieren sumarse a la organización del 8 de marzo por ganas y por necesidad de luchar y de resistir en colectivo, ¿no? Entonces la red permite esta apertura de que pues todas se integren a esta red año con año para encontrarnos otra vez en las calles del 8 de marzo. Entonces, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 años que como red feminista, como Yo Voy 8 de marzo, venimos organizando las movilizaciones del 8 de marzo, ya 6 años, ¿no? 6 años de muchísimos aprendizajes, 6 años de haber conocido mujeres grandiosas que se suman a la organización política de la ciudad. Entonces, estamos muy contentas que esta red, este año en concreto, que sí ha sido bastante compleja la organización de la jornada de este 8 de marzo, pero también ha sido muy rica porque a cada asamblea llegaban cerca de 50 mujeres, ¿no?, reunidas en el parque cada miércoles. Hemos estado haciendo asambleas desde hace 2 meses y medio y no ha disminuido, nunca disminuyó el número de mujeres participantes. Entonces eso ha sido bastante rico, bastante esperanzador, y que además vamos haciendo un ejercicio ahí en la asamblea, un ejercicio reflexivo a nivel de político de qué es lo que queremos poner sobre la mesa, qué es lo que queremos visibilizar en esta movilización, y creo que ha habido un coro de muchas voces muy plurales y que hemos convergido a visibilizar el tema de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, ¿no? Y abrir un poco el espectro del contingente feminista a personas trans, a personas no binarias, lesbianas y mujeres, ¿no? Entonces, eso también ha sido bastante, bastante novedoso y bastante rico a nivel de reflexión política.
Sí, claro. Yo recuerdo esa marcha del 2014, ¿no? En donde empezábamos ahí en el Parque Morelos, ¿no? Y tomábamos la calle. Y pues bueno, éramos bastante mujeres, pero definitivamente sí se ha visto un crecimiento, ¿no? Del movimiento feminista, el movimiento de mujeres. Y pues creo que este año nos espera una marcha muy poderosa, una convocatoria de talleres también muy poderosa. Y bueno, justo lo platicábamos antes del corte, ¿no? Que muchas mujeres que tal vez es su primera marcha, ¿no? O mujeres que nunca habían salido a la calle a movilizarse, en especial el 8 de marzo, justo este año por la coyuntura política, ¿no? También y de violencia que se hace reservada contra las mujeres, pues que salen también a manifestarse, ¿no? Y pues bueno, también reconocer, ¿no?, a todas las mujeres que de diferentes frentes están haciendo pues esa visibilización, ¿no?, del movimiento y pues de las luchas y exigencias de las mujeres, ¿no? Y hoy amanecimos con la Minerva, ¿no?, pintada de sangre y exigiendo al Estado, ¿no?, que pare de matarnos.
Sí, claro, y digo, algo importante que menciona sobre la convocatoria es este punto de la gran convocatoria que se espera para este año. Como ya lo decías, hay temas coyunturales, pero también hay diversos factores, ¿no? Diversos factores psicológicos que intervienen como ya a partir de desde qué punto las mujeres empiezan a posicionarse para la participación en estas actividades en este año, a partir de casos muy, muy graves de esta violencia exacerbada, pero también de la presencia que ha tenido el movimiento feminista en México en los últimos años, con acciones mucho más visibles y mucho más directas. Sí, tal vez en la capital del país es donde se ha centralizado un poco esta visibilidad, pero también pues ha influido en esto que hablas de que mujeres que apenas están participando por primera vez se unen, y es muy notorio en Guadalajara, no solo en el centro del país, sino en muchos estados y en la organización que estamos viendo ya desde muchos espacios, porque hoy amanece la Minerva pintada de rojo exigiendo el cese a los feminicidios. También hay un grupo de familias de mujeres víctimas de feminicidio y de personas desaparecidas que están, hace unos minutos estaban haciendo también otra actividad que se hizo en cerca de Chapultepec hacia también la glorieta de las y los desaparecidos, con un tejido rojo enorme que también exige un cese a las violencias feminicidas y de desaparición. Apenas hace unos días, diferentes escuelas, preparatorias, universidades tuvieron actividades que se pronunciaron contra el acoso dentro de sus espacios de estudio. Es decir, las mujeres están organizando ya en diferentes frentes, sin la necesidad tal vez de haber tenido como esta participación en años como desde 2014. También hay mujeres muy jóvenes que están interesándose, y lo importante es esto, ¿no? Las acciones que se están concretando, que ya no están esperando que se les apruebe como una acción de hoy, pues haré esto o no, sino que se están organizando, se están vinculando y están reconociendo como las violencias que les afectan como más cercanamente y actuando desde ahí. Y bueno, hay un punto en el que esperamos converger todas, que es justamente el 8 de marzo.
Sí, claro, y sobre todo es súper importante, ¿no?, la diversidad de mujeres. Una de los grandes ejemplos pues han sido todas esas niñas y adolescentes, ¿no?, de secundaria, de preparatoria, incluso de universidad, ¿no?, que han salido a la calle pues también a exigir justicia y demás. Y bueno, nada más para mencionar un poquito del contexto local, ¿no?, que siempre es necesario, ¿no?, recalcar la gravedad de la situación de violencia contra las mujeres que vivimos en el estado, ¿no? En Jalisco van 1,077 mujeres desaparecidas, es decir, que desaparece una mujer cada 3 días, ¿no? Esas son las estadísticas que teníamos hasta el 2019, y que también el 50% de estas mujeres desaparecidas pues son de entre 15 y 24 años, ¿no? También por eso la movilización de todas estas mujeres jóvenes, ¿no? O sea, también sabernos pues vulnerables, ¿no?, en la casa, en las calles, en las escuelas. Y pues también hablar de que ahora esta marcha la encabezan justamente también las familias de las y los desaparecidos, ¿no? Que creo que es también importante mencionar.
Sí, y que ha sido todo un compromiso político con todas estas personas que están encabezando la búsqueda de cientos y miles de familiares. Y que desgraciadamente no hemos, o vamos llegando un poquito tarde a la vinculación y a la articulación y al cuidado de esas madres, de esos padres que buscan incansablemente a hijas, a hijos, ¿no? Que son víctimas de esta absurda guerra que llevamos sufriendo más de 10 años. Y que nosotras creemos que posicionarlas en el centro de la marcha abre caminos de diálogo y de comprensión acerca de por qué están desapareciendo tantas personas, ¿no? Eso en un primer momento. En un segundo momento, encabezar la marcha feminista de aquí de la ciudad de Guadalajara el 8 de marzo también visibiliza a nivel internacional esta crisis, ¿no? O sea, creo que también nos hace falta un ejercicio contundente de comunicar hacia el exterior la crisis de desapariciones que estamos viviendo aquí en el país, ¿no? Y necesitamos también entenderla nosotros. O sea, ¿por qué? ¿A dónde van las personas desaparecidas? ¿Por qué están desapareciendo? ¿Por qué cierto tipo de cuerpos están desapareciendo? ¿Qué está pasando pasando con los jóvenes en esta ciudad? ¿Quién se alimenta de estas desapariciones? ¿A quién le conviene? ¿Qué se está fortaleciendo cuando las personas desaparecen de una manera tan, tan numerosa en un estado, en un país? ¿Qué está pasando? Y para eso tenemos que escuchar a las madres. Tenemos que escuchar a las madres porque ellas llevan especializándose en el tema durante muchísimo año, durante todos estos años, llevan generando una experticia en la búsqueda, se van volviendo expertas en peritaje, van construyendo drones, se van convirtiendo expertas en geolocalización, hackean las leyes del Estado, ¿no? Impulsan nuevas políticas públicas, etcétera. Entonces, creo que tenemos que aprender muchísimo de estas madres que buscan incansablemente, porque de ahí podemos encontrar soluciones en colectivo, ¿no? Entonces, es decir, en la medida en que dejemos de ver que es su problema, el problema de ellos y de ellas, porque no es nuestro, porque todavía no me desaparecen, porque todavía no tengo ningún familiar o amiga desaparecida, pues en la medida que veamos el problema como ajeno, seguirá sucediendo, ¿no? Y es el llamado en esta marcha que no lo veamos como un problema ajeno, sino es un problema de todas y de todos que habitamos en esta ciudad. No podemos permitir más desapariciones, no podemos permitir más feminicidios. Y son los principios básicos los derechos básicos que estamos pidiendo, el derecho a la vida. O sea, creo que hemos retrocedido tristemente en los derechos, ¿no? O sea, ahora tenemos que pedir el derecho a estar vivas, ¿no? Básica, ¿no? El derecho básico a la vida.
Sí, claro, y esto que dices de las madres desaparecidas, pues también reconocer y recuperar la historia justamente de ellas, ¿no? Y cómo han sido pues las principales voceras de la causa y que han permitido pues las reformas también a nivel institucional para la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Y recordemos el caso del Protocolo ALBA, ¿no? Que surge el Protocolo ALBA justo por las mujeres, las madres de mujeres desaparecidas, ¿no? En la frontera norte, que se organizaban justo al ALBA para ir a buscar a sus hijas, ¿no? Y que gracias a ellas, pues ahora tenemos estos protocolos que, bueno, deficiencias las instituciones, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero pues sí reconocer su lucha, ¿no? Y los impactos que han tenido en la sociedad y también en las instituciones y en el reconocimiento del Estado, ¿no? También de sus responsabilidades.
Justamente como Irinea Buendía, que es un gran ejemplo de cómo es este trabajo de las mujeres, de las madres, que de nuevo el trabajo de cuidados, hasta de mujeres desaparecidas, de personas desaparecidas, de mujeres asesinadas, vuelve a caer en las mujeres, ¿no? Irinea Buendía, pues, logra que el caso de su hija, Mariana Buendía, sea considerado feminicidio después de haber sido propuesto como suicidio. Y también logra que a nivel nacional se investigue y se juzgue con perspectiva de género, que es algo que no había. Es sorprendente pensar que apenas para inicios de los 2000, 2010, no teníamos ningún tipo de protocolo jurídico para atender estos casos de violencias contra las mujeres, ¿no? Entonces, sí, es justamente un referente de entender, de hacer memoria, de aprender de estas familiares madres, pero también hombres familiares de mujeres, de personas desaparecidas y de mujeres asesinadas. Y razones también sobran, ¿no? Ayer platicábamos como en una reflexión con una otra compañera de la asamblea, con Lucía, que nos decía que para ella personalmente el hecho de que las familias estuvieran al frente de esta movilización, las familias de mujeres desaparecidas y asesinadas, de personas desaparecidas, exponer a estas personas asesinadas, a estas personas desaparecidas al frente de la marcha. Es que están presentes porque no podemos olvidarnos de ellas, ¿no? Tenemos que hacer memoria a partir de estas personas, de estas mujeres que nos faltan y no podemos ignorarlas, como dice Lirva, porque es ignorar el problema. Es pensar que no es parte de nosotros cuando en realidad, pues es nuestra realidad, ¿no? Entonces es como muy importante y es también importante como señalar que no solo en Jalisco, no solo en Guadalajara, perdón, se está teniendo este tipo de acomodo de contingentes en las acciones del 8 de marzo, sino que en muchos otros estados de la República se están abanderando las movilizaciones y las actividades del 8 de marzo a partir de la exigencia de la vida, del regreso con vida de las personas desaparecidas y de justicia para las víctimas de feminicidio.
Así es, y también retomando el caso de Mariana Lima, ¿no? Que es el primer caso de feminicidio que llega a la Suprema Corte, ¿no? Y que a partir de ahí pues se crea esa jurisprudencia que dice que toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada como feminicidio, ¿no? Y hablando de esto, pues volvemos con las estadísticas del 2015 a 2019, se han cometido 15 16.804 asesinatos de mujeres, de los cuales solamente 3.751 fueron investigados como feminicidios, es decir, solo el 27%, otra vez hablando de estas deficiencias pues estructurales, ¿no? Y la falta de responsabilidad del Estado. Y tan solo en el 2019 fueron asesinadas 3.825 mujeres, ¿no? Y solamente 1.006 han sido investigadas como feminicidios, ¿no? Y también destacar que Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en violencia contra las mujeres, ¿no? Y hubo un incremento en los últimos años de el 109% de feminicidios, ¿no? Con un total el año pasado de 285 mujeres asesinadas. O sea, creo que, bueno, es importante también ponerles nombre, ponerles rostro, pero sin embargo, creo que siempre es importante estar pues remarcando el contexto tan brutal en el que vivimos, ¿no? Esta masacre. Y bueno, vamos a seguir hablando, si quieren, de esto al regreso del corte. Y bueno, seguimos hablando aquí con las integrantes de la red Yo Voy 8 de Marzo para hablar del Día Internacional de las Mujeres. Regresamos.
Sé una dama, ellos me dicen. Tu falda es muy corta, tu blusa es muy pequeña. No enseñes tanta piel, tápate. Deja algo a la imaginación. No los provoques. Los hombres no pueden controlarse. Los hombres tienen necesidades. Sé sexy, sé seductora. No seas tan provocativa. Los estás incitando. Vístete de negro. Usa tacones. Estás muy mal vestida. Estás muy tapada. Te ves muy desarreglada. Sé una dama, ellos me dicen. Estás muy gorda, estás muy flaca. Come, adelgaza, no comas tanto. Pide una ensalada, no comas tantas calorías. No pidas postre, ponte a dieta. Por Dios, pareces un esqueleto. ¿Por qué no comes? Te ves muy demacrada, pareces enferma. A los hombres les gustan las mujeres con curvas. Sé talla cero, sé doble cero, sé nada. Sé una dama, ellos me dicen. Depílate el vello corporal, blanquea tus axilas, elimina tus cicatrices, blanquea tus dientes, tapa tus estrías, agranda tus labios, usa botox en tus arrugas, levanta tu frente, esconde la panza, saca el pecho. Sé natural, te ves muy falsa. A los hombres no les gustan las mujeres falsas. Sé una dama, ellos me dicen. Usa maquillaje, resalta tus pómulos, delinea tus párpados, sácate las cejas, alarga tus pestañas, pinta tus labios, polvo, delineador, rubor, bronceador, corrector. Tu cabello es muy corto, tiñe tu cabello, pero no de azul, eso no se ve natural. Sé joven, ser vieja te hace ver fea. A los hombres no les gustan las feas. Sé una dama, ellos me dicen. Sé virgen, sé recatada, no seas una puta. No te quedes a dormir en una casa ajena. A los hombres no les gustan las mujerzuelas. No seas una mojigata, no seas tan apretada. Sonríe más, complace a los hombres. Ten experiencia, sé la más divertida de tus amigas. Sé sexual, sé inocente, sé indecente. No seas como las demás. Sé una dama, ellos me dicen. Modera el volumen de tu voz, no hables de más. No seas intimidante. ¿Por qué eres tan desalmada? No seas una perra, no seas tan mandona. Que no te ganen las emociones. No llores, no grites, no digas malas palabras. Aguanta el dolor, no te quejes. Lava tu ropa, lava su ropa. Cocina su comida, manténlo feliz. Ese es el trabajo de una mujer. Serás una buena esposa algún día. Dale hijos. ¿No quieres hijos? Loca feminista. Algún día los querrás, cambiarás de opinión. Sé una dama, ellos me dicen. Que no te violen, no tomes demasiado, no camines sola, no salgas tan tarde, no te vistas así, no te emborraches, no le sonrías a extraños, no salgas de noche, no confíes en nadie, no digas que sí, no digas que no. Simplemente, sé una dama.
Ocho de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ni una más. Ni una más. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ni una más.
Unos policías me dijeron que a lo mejor era posible que se había ido con su novio. Entonces yo le dije, ¿qué tiene solamente 11 años? Este hombre la mató porque ella iba atrás de la combi y la quiso pasar adelante. Entonces dice la fiscal que le hizo la china. Entonces cuando le hizo la china, pues le rompió el cuello. Ella fue violada muerta. No me puedo subir al transporte, aún todavía tengo pavor. Yo ya me estoy imaginando lo que mi hija pudo haber sentido en el momento que se dio la vuelta a la combi. Me he vuelto más sensible, estoy más a la defensiva, desgraciadamente. Los homicidios son de hombre a mujer. Mi hija fue abusada de un hombre de 1.60, 1.70 y ella medía 1.30, 1.40.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ni una más. Ni una más.
Hola a todas, estamos de regreso aquí en Sórico sin Género de Dudas. Estamos hablando del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, y las manifestaciones y talleres que se realizarán el día de mañana. Les invitamos a que se comuniquen con nosotras a cabinas al 31 34 22 22, o también que nos sigan en Facebook como Sórico sin Género de Dudas o en Twitter en arroba Sórico sin Género. Y pues bueno, estamos aquí platicando con Lirva y con Mitzi, integrantes de la red Yo Voy 8 de Marzo. Y pues bueno, entonces regresamos a platicar justamente de la organización, a qué habrá mañana en la concentración de talleres.
Pues mañana empezamos... Organizamos una jornada de talleres y charlas justamente por la necesidad de formarnos políticamente desde los feminismos, para entender las complejidades que nos rodean, ¿no? Para comprender esta violencia tan tremenda que estamos padeciendo. Entonces dijimos, bueno, vamos a organizar, abrimos una convocatoria para que cualquiera que quisiera, cualquier compañera que quisiera compartir sus saberes a través de talleres y charlas, pues viniera a hacerlo esta jornada. Entonces empezamos a las 11 de la mañana en la Plaza Universidad, que está en Avenida Juárez, casi esquina con 16 de septiembre, en el centro de la ciudad de Guadalajara. Ahí vamos a acomodar unos toldos y bocinas, y bueno, ahí vamos a tener todo preparado el día de la mañana desde las 7 de la mañana, para que cuando lleguen a las 11 ya esté todo montado y se faciliten los talleres. Entonces va a haber talleres diversos, desde sexualidad, derechos de las mujeres trabajadoras, sobre el despojo y violencia en los pueblos que rodean el río de Santiago. Va a haber juego de pelota como alternativa política de apropiación cultural, taller de stencil. En ese taller de stencil se les pide también a las compañeras que traigan su playera o su pañuelo verde o morado, y en este taller podrán pintarlo. Va a haber otro taller sobre las violencias dentro del movimiento feminista, un taller de autodefensa en redes sociales y autodefensa feminista. Va a haber una charla sobre la heterosexualidad como régimen político, que eso también es muy importante para entender cómo la heterosexualidad, o sea, que nos organicen como marido y mujer en núcleos cerrados y familiares, pues eso también nos ha expuesto un montón de violencias, ¿no? Y la necesidad de romper estos núcleos tan cerrados. Va a haber un tendedero de denuncias, el Me Too, aquí en Guadalajara, denuncias de acoso en universidades, pero también en tránsitos en la calle. Va a haber un taller de círculo de juegos para niñas y niños, y genealogías feministas, la historia, quiénes son nuestras ancestras, qué han hecho estas ancestras por nuestros derechos, para que nosotras podamos tener la posibilidad de estudiar, de votar, etcétera, de estar aquí sentadas. Y va a haber un conversatorio súper importante, que es un conversatorio que habla sobre justicia y memoria, que van a estar dialogando con nosotras padres y madres de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, ¿no?
Sí, durante las actividades también pues hay una invitación a todas las mujeres, no importa la edad, porque luego se suele creer que estas actividades, que esta jornada es para gente joven, para mujeres jóvenes, pero en realidad es para todas las mujeres que quieran justamente venir, como dice Lirva, a politizarse y a entender qué es lo que nos está atravesando en las violencias, para saber que entonces qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos actuar. Y de esa forma pues va a haber una ludoteca disponible durante toda la jornada de actividades para que las mujeres que tienen a sus hijos puedan dejarlos en esta ludoteca, a sus hijas y a sus hijos, que los estarán cuidando, que los estarán dando actividades los compañeros de No Es Amor, Es Higiene. Y pues así tengan la facilidad todas las mujeres de unirse a esta jornada de paro, que también es una jornada de paro porque paramos otras actividades por ir a encontrarnos e ir a formarnos, ¿no? Entonces, a las cinco comienza el taller de batucada feminista, que es como toda esta parte de preparación previa para la marcha, la movilización, que será a las 6 en punto.
Sí, solamente señalar que la ludoteca va a estar monitoreada por el grupo de masculinidades, que es un grupo de compañeros que llevan años trabajando su masculinidad, intentando entenderla y de construirla, pero además se encargan durante todo el año de dar talleres a otros hombres, ¿no? Para entender qué tienen que ver ellos con la violencia que nos está afectando a todas. Y luego también vamos a tener una radio bocina que se va a estar transmitiendo en vivo la jornada del 8 de marzo a través de la Radio Coyotera, que es una radio comunitaria por internet, y ahí las compañeras van a estar contándonos sobre los talleres, las jornadas, haciendo entrevistas y informando de lo que sucede en la jornada del 8 de marzo. Y a las 3 de la tarde tenemos una comida colectiva, que también invitamos a todas las personas, compañeras, que quieran venir a comer con nosotras, pues traigan alimentos también para compartirlos, ¿no? Y después de ahí sigue el conversatorio con las familias, y a las 6 de la tarde salimos de la Plaza Universidad rumbo a la Glorieta de las y los Desaparecidos, antes nombrada Glorieta de los Niños Héroes.
Claro, pues miren, qué importante es también pues todos los talleres, ¿no? Y también cómo demuestran pues los múltiples temas que nos atraviesan como mujeres y que creemos que es importante justo visibilizar y articular con otras, ¿no? Y reflexionar con otras, pues estos temas, ¿no? Los derechos humanos de las mujeres, el tema de la heterosexualidad obligatoria y sobre todo hoy que es 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica. Un saludo a todas las lesbianas que nos escuchan y a las que no son lesbianas, siempre es un buen día para lesbianas. Y pues, bueno, súper importante todo esto, ¿no? Y quiero retomar también esto que dices de los talleres que van a hablar respecto a sexualidad, acoso callejero, el Me Too, porque también hemos visto cómo el tema de el acoso y el hostigamiento sexual y sobre todo la violencia sexual, pues un tema que definitivamente nos atraviesa a las mujeres, ¿no? Y a nuestros cuerpos. Y según el INEGI, a nivel nacional, el abuso sexual, el 75% de los casos registrados, 75%, pues han sido a mujeres. Las víctimas, el acoso sexual, 90% también de las que han denunciado algún tipo de delito son 90% mujeres. El hostigamiento sexual, 80% también han sido mujeres. La violación, 80% también han sido mujeres. Y pues ahora, ¿quiénes son los perpetradores de estas violencias, ¿no? También es importante señalarlo. Y también según fuentes del INEGI, ¿no? Hablando de personas imputadas o procesadas a proceso justo penal por algún tipo de delito, en caso de violencia intrafamiliar, ¿no? El 82% de estos delitos pues también han sido perpetrados por hombres. Abuso sexual, el 93% también por varones. El acoso sexual, 88% también han sido cometidos por varones, hostigamiento sexual, el 95% de los perpetradores también son varones, la violación, el 90% también son varones y el homicidio también son varones, ¿no? Esto es nada más porque a veces pensamos, o cuántas veces nos topamos con gente, ¿no? Que dice que ya vivimos en la igualdad, ¿no? Que ya la reivindicación de los derechos de las mujeres es cosa del pasado, ¿no? Es de la historia, ahorita como tenemos ya casi todo asegurado, ¿no? Pero creo que siempre es importante pues visibilizar y sobre todo el tema de la violencia sexual, ¿no? Que siempre ha sido pues el mecanismo de opresión y de control sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Qué importante hablar de esto también.
Sí, y también he escuchado esta afirmación que en México vivimos en un matriarcado, ¿no? Porque las mujeres tienen la última palabra en las casas. Claro, hay que entender, nos dan ese pedacito de territorio para gobernar o controlar, pero que en realidad se convierte a veces en el espacio más peligroso para las mujeres, porque ahí también nos violan, nos golpean, nos humillan y nos asesinan, ¿no? Mayoritariamente los feminicidios son perpetrados por nuestras parejas, por nuestros esposos, por nuestros amantes, los novios, los hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una realidad terrible y justo el reto de los feminismos es dar respuesta a todo esto, ¿no? Dar respuesta, pero desde la organización, con esas mujeres que no pueden salir a la calle, con las más jovencitas, las que están estudiando desde la primaria a la secundaria, ¿no? Y por eso es súper importante que salgamos miles mañana, 8 de marzo. Es importantísimo, porque una marcha no soluciona este grave, grave problema, ¿no? No podemos pedirle a una manifestación que lo haga, pero lo que sí hace de una forma muy contundente es comunicarnos con otras mujeres que no pueden escucharnos, que no pueden conocernos, que no pueden venir a tomar la calle porque viven en condiciones súper precarias. Entonces, comunicarnos con esas mujeres a través de la marcha, porque van a estar los medios de comunicación, transmitiendo lo que está pasando en la jornada, y eso nos da la posibilidad de que extendamos nuestros brazos a todas esas mujeres. Eso es lo que hace una concentración o una manifestación como la de mañana, comunicarnos con otras mujeres, comunicar un problema tan grave que estamos viviendo, para luego seguir construyendo a lo largo del año, seguir construyendo colectividad, seguir construyendo formación política. Formación política es súper importante para entender por qué suceden estas violencias, ¿no? Y por qué nos ubicamos en una desigualdad terrible y súper peligrosa.
Claro, y es súper importante también la concentración de mañana y la marcha, pues el espacio para encontrarnos, ¿no? Y reconocernos entre nosotras, porque también otra cosa que hace este sistema patriarcal, pues es dividirnos, ¿no? Y justo cortar, pues, todo tipo de vínculos y relaciones entre mujeres, ¿no? Entonces, que sea ese como el punto de encuentro y, pues, generar las alianzas, ¿no? Que al final de cuentas, como tú dices, una manifestación sirve para eso, pero después tenemos otros 364 días del año, ¿no? Que debemos de seguir movilizándonos, que debemos de seguir articulando, que debemos de seguir resistiendo y, pues, exigiendo igualmente, ¿no?
Sí, y además de esto, además de la toma del espacio público, es importante aliarnos y encontrarnos en un espacio seguro. Y ya lo decías tú con los datos de los perpetuadores de las violencias que sufrimos las mujeres, y pues no es coincidencia que sean hombres, ¿no? Entonces, justamente estos espacios, que es el espacio público que se toma para extender estas alianzas, estas formas de encontrarnos y también esta visibilización de los problemas, pues tienen que ser espacios para las mujeres. Y de ahí viene, pues, también temas de seguridad que son importantes para la marcha, para la jornada y para la activación también en la proyección del acomodo de contingentes. Entonces, no sé si quisieran platicar de ese tema.
No, sí, tenemos tiempo.
Sí, tenemos tiempo.
Sí, nos parece bastante. Bueno, a veces chistoso, con un poco de coraje, ¿no? Es que ya ni llorar es bueno, ¿no? De toda esta gama de comentarios en redes, en medios amarillistas, que vamos a ser atacadas con ácido, que va a haber un grupo violentando, un grupo de choque violentando la manifestación, que muchas mujeres tienen una preocupación y un miedo por asistir a la marcha, ¿no? Que vamos a hacer vandalismo, que vamos a quemar cosas, que si va a ser peligroso, que si pueden ir niños o niños pequeños, etcétera, ¿no? Y entonces nosotras les queremos decir de verdad que confiemos en esa masa, en esa manada de mujeres que vamos a salir mañana, que confiemos en nuestra manada, que confiemos que mañana vamos a hacer de la calle uno de los espacios más seguros, porque todas, absolutamente todas las que estemos ahí manifestándonos, marchando, todas nos vamos a hacer cargo de la seguridad. O sea, entender que la que vamos a tener al lado, enfrente y atrás, si es necesario, nos va a proteger. Entonces, no vamos a necesitar policías, no queremos los policías, así sean mujeres policías, no queremos la presencia de cuerpos policíacos en la marcha, porque desde la asamblea y desde el movimiento feminista más extendido, sabemos que la policía desaparece, la policía reprime, la policía nos viola. Entonces, no queremos su presencia en esta marcha, nunca la hemos necesitado, porque justamente nos organizamos también desde la asamblea, generamos comisiones, varias comisiones, la de comunicación, la de logística y una que es muy importante, la comisión de seguridad, donde en esta comisión de seguridad están las compañeras del taller de autodefensa que ya llevan varios meses entrenándose y ellas mismas hacen el protocolo de seguridad que comparten con todas. Entonces ahí están las compañeras que van a estar al pendiente de nuestra seguridad, y algo que es súper importante, nos están llamando brigadistas y paramédicas, están escribiendo las páginas que se van a sumar a la manifestación con equipo médico, y ellas también van a formar parte del grupo de seguridad. Entonces, vamos a estar bien. No tengamos miedo, porque eso es lo que quieren causar en nosotras, que tengamos miedo y no nos movilicemos. Todas podemos hacer de ese espacio el más seguro.
Claro, y también pues hacer este análisis justamente también de la violencia, ¿no? Porque también eso es violencia, el acoso en redes, ¿no? Estas amenazas que sí las hay, pero efectivamente son para infundir miedo, y el miedo pues es una herramienta otra vez de control para mantenernos en nuestras casas, en nuestros lugares. Y también señalar que es justo cuando las mujeres toman una decisión, ¿no? O sea, que se valen de su autonomía, ¿no? Ya sea dentro de una relación de pareja, de dejar, de emprender cierto trabajo, de estudiar, de salirse de su casa, ¿no? En este caso, de salir a las calles, de exigir sus derechos, de manifestarse, pues es justamente también el pico de violencia, ¿no? Pero saber que pues el miedo va a cambiar de lado, ¿no? Está cambiando de lado definitivamente, y que, bueno, estamos organizadas y estamos juntas, y pues ahí vamos a estar mañana.
Y no va a pasar nada.
Y no va a pasar nada, exactamente.
Porque es un compromiso. Si nosotras entendemos, si nosotras como asistentes entendemos que tenemos este compromiso de cuidar a quien está a nuestro lado, entonces podemos tener la seguridad de que ese compromiso lo tiene también nuestra compañera. Entonces podemos sentirnos seguras. Y todas las actividades, las movilizaciones, las acciones, siempre son seguras hasta que irrumpe algún perpetuador de violencias en estos espacios que es ajeno a esta organización de compañeras, ¿no? Entonces, justamente la invitación es a asistir a las actividades con interés, con rabia, con gozo, pero no con miedo. El miedo lo estamos dejando en esta ocasión, lo estamos dejando en otro lado, porque aquí es donde nos podemos sentir seguras. No estamos seguras en ningún lado, estamos haciendo un espacio de seguridad entre todas para exigir justicia.
Así es, entonces entre todas nos cuidamos. Y también, bueno, de regreso del corte también nos gustaría que hablar un poco del paro del 9, porque no solamente salimos a marchar mañana, sino también hay un paro el día lunes. Entonces de eso vamos a estar hablando, del Día Internacional de las Mujeres y el paro del 9 de marzo. Regresamos.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ni una más.
Si me ves de negro y soy un radical, y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija, y si yo soy una madre empoderada y feminista, y esta que me caga la chivada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? Tiene a gusto en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores, se acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan y acosan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en sus cunas sus propios padres, y sus familias se quedan callados porque su religión católica no se los permite. Madre de María de Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí, por mi familia y por mi hija, por todas las que nadie nombra, porque todos los días asesinan una y otra y otra, y no he podido resolver el caso de mi hija, y ya me llegaron 10, 100, 1000 casos más.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ni una más. Día Internacional de las Mujeres. Ni una más.
Gritaba yo: Fátima, hija, por favor, grita, habla. Fátima, aunque sea muerta, pero te voy a encontrar, Fátima. Y me eché a correr, gritando. Cuando alcancé a ver el tenis de mi hija, sentí algo que no les puedo explicar. Es un dolor que no tengo palabras para explicarles el dolor. Vi el tenis, un pedazo de calcetín de mi hija y su piel. Yo pensé que le habían cortado un pie. Y no era mi hija. Estaba destrozada. No se parecía en nada a mi princesa. Y les entregamos a Luis Ángel y a Misael. Y aún así, entregándoles a los asesinos, los dejan ir. La procuraduría y sus peritos asentaron en el expediente que no tenían tiras reactivas. Y por todas esas irregularidades, dejaron libre a Misael. No quiero otro hijo más asesinado. No quiero otro feminicidio más en mis hijas.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ni una más.
Hola, estamos de regreso aquí en Sóricos Sin Género de Dudas. Estamos hablando del Día Internacional de las Mujeres y de las manifestaciones que se harán el día de mañana. Estamos aquí con integrantes de la red Yo Voy 8 de Marzo, Lirva, Mitzi. Muchas gracias.
No,
gracias,
a compañera. Ti, Natalia.
Ah, pues bueno, entonces seguimos hablando. ¿Cómo se organiza para todas aquellas que nos escuchan sobre la manifestación y van a asistir? ¿Cómo se organiza la contingente de la marcha? Si nos pueden platicar un poquito de eso.
Sí, pues bueno, la marcha la encabeza la batucada feminista, digo, en acomodo, así es como se está proyectando, la encabeza la batucada feminista y el contingente de familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio. Ya lo hablábamos, justamente estas personas pues son el referente de resistencia y de lucha por la erradicación de las múltiples formas de violencia que se ejerce contra las mujeres. A continuación viene el contingente de mujeres, de maternidades e infancias, perdón. Es este es un, digamos, un tipo de subcontingente porque creemos que hay que abrazar a estas asistentes que van también a la movilización, que no es que requieran una seguridad especial, pero es mucho más fácil caminar juntas de esta forma. Después viene el contingente de mujeres, que incluye pues a las compañeras lesbianas, personas trans, personas no binarias, y finalmente habrá un contingente mixto. Ojo, este no es una invitación a los hombres a asistir a la marcha, que es todo un tema, porque sabemos que hay familiares varones de mujeres víctimas de feminicidio y de mujeres desaparecidas. Estos compañeros estarán al frente con las familias, pero claro que es una invitación a familiares de víctimas. No es una invitación para que otros hombres se incluyan en la marcha. Y en la última parte, en el último contingente, que es el contingente mixto, es un contingente también para compañeras. A pesar de que es un espacio mixto, este espacio está pensado para las compañeras que por temas de seguridad o temas extraordinarios, casos extraordinarios, no puedan asistir sin el acompañamiento de un compañero varón. Entonces, esto no significa que haya una invitación a los hombres para unirse a las actividades ni a la movilización del 8 de marzo.
Muy bien, eso sí también es muy importante, ¿no? Es el Día Internacional de las Mujeres, esta marcha es por y para las mujeres, la concentración es por y para las mujeres, entonces pues ahí es para nosotras.
Sí, y nosotras tenemos aquí unas indicaciones muy claras, ¿no? Si eres hombre y quieres contribuir este día a la causa, a la resistencia, a la lucha, pues quédate en casa, cuida, haz las labores de cuidado, cocina para que las mujeres de tu casa puedan venir a las jornadas, a los talleres, a las charlas y puedan venir a marchar, y tú quédate en casa cuidando a quien se necesite cuidar ese día, a limpiar, a cocinar, ¿no? Si observas una agresión en redes, que estén agrediendo a otras compañeras o con comentarios misóginos y machistas, pues también haz algo al respecto en ese momento. Y la última, que es muy importante, es que participes en grupos de hombres donde estén problematizando y cuestionando la violencia que pueden ejercer en diferentes niveles. Esas tres peticiones les hacemos para que no vengan a la marcha. Eso no es necesario que ustedes vengan a la marcha.
Claro,
déjenos ese espacio para nosotras y por nosotras.
Sí, como dice Lirva, porque pues no necesitamos ningún protagonismo de estas voces que siempre han sido las que se han escuchado. Son nuestras voces las que están exigiendo justicia y en ellas tenemos el propio poder. No necesitamos que la voz que ha sido siempre la voz mandante venga de nuevo a pedir derechos por nosotras, ¿no? Y por otro lado, también un recordatorio que si les mueve tanto este tema, pues no solo es el 8 de marzo, ¿no? Así como nosotras trabajamos durante todo el año, pues durante todo el año tienen la oportunidad estos compañeros de erradicar las violencias en sus círculos más cercanos. Las violencias propias y las de sus amigos, por ejemplo.
Claro, justamente romper con el pacto de caballeros que le dicen,
exacto,
¿no? Es decir, el solapamiento entre hombres de las violencias que ellos mismos ejercen. Y pues bueno, definitivamente. Entonces, un llamado a todas las mujeres que nos escuchan a asistir a la marcha y a la concentración de mañana. Creo que es muy importante que estemos juntas, que marchemos juntas, que exijamos pues estos derechos de vivir vidas libres de violencia, ¿no? Y también, pues bueno, que estas manifestaciones no solamente van a ser el día de mañana, se convoca a un paro nacional el 9 de marzo. ¿Qué nos van a platicar?
Pues mira, nosotras como hemos estado así desbordadas por la organización del 8 de marzo, nos hemos concentrado más en la jornada del 8 de marzo, pero sí hemos visto un efecto bastante peculiar e interesante con esto del paro, ¿no? Por un lado, surge la propuesta de una colectiva feminista en Veracruz y inmediatamente los partidos políticos se trepan, ¿no? Al oportunismo mediático de lo que podía generar un paro nacional de mujeres. Y así como los partidos políticos, las universidades, ¿no? Las universidades que hipócritamente se suman al paro, hipócritamente, porque siguen encubriendo, solapando acosadores dentro de los planteles universitarios y demás instituciones, ¿no? Entonces, demás instituciones que se han sumado al paro. Entonces, a nosotros nos parece bastante oportunista, no sé, bastante vil, ¿no? Que utilicen el movimiento feminista y esta herramienta tan potente de una huelga, de un paro de labores y de cuidados por parte de las mujeres, que lo utilicen, lo trivialicen, lo mercantilicen, lo capitalicen para lavarse su cara, para conseguir puntos políticos, me parece de una bajeza tremenda y sobre todo por los niveles de violencia que estamos viviendo, ¿no? Lo positivo es que está llegando el mensaje feminista y el mensaje de esto no es normal. O sea, no es normal que nos asesinen, no es normal que nos violen, no es normal que ganemos menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, no es normal que nos encarguemos de los cuidados solamente de la casa y de las tareas domésticas, no es normal toda la violencia que atravesamos. Eso está ya calando en diferentes espacios a los que nunca hemos llegado. Eso es lo positivo. Y que también introduce en el imaginario colectivo más amplio, más allá de las feministas, introducen en el imaginario colectivo la potencia de parar, la potencia de hacer una huelga de cuidados y una huelga de trabajo generalizada. Tal vez en el próximo año nosotras hagamos ese llamado y entonces podamos paralizar el país cuando sea necesario o todas las veces que sean necesarias.
Así es, también es un tema como muy importante de analizar desde la perspectiva que, pues, cómo se han dado los permisos, ¿no?, para parar, como dice Lirva, por estas instituciones muy hipócritas, que entonces quieren aprovecharse de un poco de la legitimidad del movimiento para, pues, limpiar sus imágenes, ¿no? Pero el paro y la huelga es algo que va más allá de un permiso, que es justamente contradictorio a un permiso, ¿no? Entonces, pues las mujeres que tengan la intención y la posibilidad de parar, pues hay que parar las actividades de cuidado principalmente, ¿no? Hay que parar en el hogar, hay que parar en estas acciones que, si bien a lo mejor pues nos llevan el día en el trabajo, hay otras muchas acciones que no se visibilizan, ¿no? Y también en el consumo y también en la presentación que tenemos hacia afuera como mujeres, hay que parar. O sea, si está esa posibilidad y esa decisión, pues hay que hacer un ejercicio de rebeldía real, más allá de un permiso, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, esto que dices del oportunismo político me parece grave, ¿no? Y recordar que, bueno, primero que no estamos pidiendo permiso, ¿no? Lo que tú mencionas, el paro, es pues una huelga de mujeres, ¿no? En ningún momento estamos pidiendo permiso. Y que, pues bueno, recordar siempre que la Universidad de Guadalajara tiene el puesto número uno en casos de acoso o hostigamiento, ¿no? Entonces, su responsabilidad no es dar permiso, es erradicar la violencia contra las mujeres dentro de sus estructuras, dentro y fuera, pues también. Y esto que dices de también parar del hogar, me parece, de las actividades del hogar y de cuidado, es súper importante, ¿no? También para visibilizar, pues, lo importante que somos las mujeres, ¿no? Hay estudios que dicen que justamente todo este trabajo no remunerado equivale a más del Producto Interno Bruto que genera el petróleo, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, solamente para visibilizar, pues, esas dobles, triples jornadas que realizamos las mujeres y, pues, bueno, todas aquellas que estemos en condiciones de poder parar, pues paremos, ¿no? Y todas aquellas mujeres que por circunstancias adversas y demás no pueden parar, pues que estamos con ellas también y que habrá luchas, ¿no?, cotidianas dentro de sus labores que tengan que realizar ese 9 de marzo, pero que también es importante y valiosa su resistencia, ¿no?, también desde ahí.
Y decirles que vamos a seguir organizándonos para que el día de mañana también puedan parar, ¿no? Para que puedan tener ese poder político de parar cuando sea necesario. Sí. Y sobre todo el tema de los cuidados, que es también bien complejo, ¿no? Si es un trabajo no remunerado, o sea, no recibimos dinero a cambio de cuidar, de alimentar, de limpiar, de lavar, de cocinar, de dar terapia psicológica, ¿no? De
ser apoyo moral, de ser sostén,
etcétera, ¿no? O sea, no se nos paga por eso, pero además es un trabajo que está invisibilizado y que no es valorizado, o sea, no se valora el trabajo que hacemos las mujeres de cuidado, pero sí se valora al ingeniero que va y hace un plano, pero ese ingeniero que llegó ahí a hacer el plano antes tuvo que pasar por estos cuidados para que este señor pudiera hacer ese plano y pudiera construir cosas, ¿no? Claro. Y lo otro, como es invisibilizado y lo hacemos nosotras y no tiene ningún valor económico, pues es infravalorado, o sea, nadie quiere hacer ese trabajo, ¿no? Y a nosotras nos obligan a hacerlo por designio biológico, ¿no? Es decir, ustedes pueden reproducirse, entonces les toca el tema de los cuidados porque además lo tienen por instinto, ¿no? Casi naturalizado, ¿no? Y es tremenda que nuestra biología sea destino, ¿no? Y es a lo que nos hemos estado organizando a lo largo del siglo pasado todas las feministas que nos antecedieron, justamente a decir, no, biología no es destino. Y claro, toda la comunidad, toda la sociedad tiene que hacerse cargo de los cuidados igualitariamente. No nada más lo tienen que hacer las mujeres, ¿no?
Claro. Así es. Y que está muy relacionado también con la maternidad, ¿no? Que es justamente cómo se ve esta problematización de la maternidad y por qué tenemos o debemos buscar este derecho a decidir también sobre la maternidad, porque implica exactamente lo mismo, que la biología no es destino, ¿no? Y pues entonces, en esta búsqueda de garantías, donde lo primero pues es la vida, nuestra vida, estar vivas, pues viene y implica todo lo demás. Entonces, también es importante saber que si estamos siendo parte de esta organización de mujeres, pues tenemos que estar atentas y sensibles a las necesidades de todas las mujeres, no solo a lo que nosotras nos atraviesa y a nosotras lo que nos importa y nos da miedo, sino a las necesidades de todas, ¿no? Digo, este tema era también importante porque de repente se llegó a preguntar si la movilización y la jornada era como en pro de la legalización del aborto, y pues claro que es en pro del derecho a decidir, porque es una de las garantías que las mujeres necesitamos como alcanzar, ¿no?
Claro, sí, la soberanía sobre nuestros cuerpos, ¿no? Eso es súper importante. Pues bueno, de esto y más vamos a tener la oportunidad de mañana en la concentración durante los talleres. Una invitación a todas las mujeres, por favor, asistan, encontrémonos, reflexionemos juntas. Y pues bueno, ya desgraciadamente llegó el fin del programa. No sé, unas últimas palabras para todas aquellas mujeres que nos escuchan.
Pues que vengan mañana a tomar las calles con nosotras, y va a ser una jornada llena de muchísimo aprendizaje y de encuentros gozosos. Entonces, también va a ser un día para celebrar la vida, ¿no? Para defenderla, para impulsarnos a vincularnos y articularnos con otras compañeras ahí donde estemos paradas.
Y bueno, yo me uno al mensaje de Lirva, pero además les recordamos que pueden encontrar toda la información que hemos estado discutiendo, todos los detalles de las actividades y de también protocolos de seguridad, recomendaciones y de exploraciones de violencias y luchas que hemos estado haciendo a lo largo de este mes en las redes sociales de la red Yo Voy 8 de Marzo. La pueden encontrar así en Facebook y en Twitter, Yo Voy 8 de Marzo.
Okay, bueno, pues muchísimas gracias, Lirva, Mitzi, por toda la organización, a todas las compañeras que se han estado organizando, a todas las mujeres. Nos vemos mañana en la concentración, en la marcha, y recuerden que el lunes paramos para crear otras mundas posibles. Muchas gracias, yo soy Natalia Rojas y eso fue Sórico sin Género de Dudas.
Desapareciste, saliste de casa, ya es tarde y no volviste.